Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Todos los días en la mañanera del pueblo, el secretario de Economía está informando permanentemente en los medios de comunicación. Entonces hay mucha información a la gente y siempre vamos a informar. Pues lo que finalmente no es una decisión nuestra, sino es una decisión del gobierno de Estados Unidos.
En Estados Unidos, principalmente en la población, hay un sentir de molestia por las políticas económicas que se han implementado. En contraste, aquí en México, de acuerdo con una encuesta de QM Studios publicada en el Heraldo de México, pues hay un amplio respaldo sobre las decisiones y la forma en que usted ha negociado esta pausa a los aranceles. El 74% la califica de buena y el 20% regular, solamente el resto no coincide con lo que usted ha hecho. ¿Qué le representa estos resultados, presidenta?
Pues es sensatez, en el sentido de que nosotros evidentemente vamos a proteger a México siempre. Esa es nuestra responsabilidad, pero también poner el diálogo y el acuerdo antes de tomar decisiones. Si en el diálogo, en el acuerdo, pues no se logra el objetivo que queremos, pues entonces ya tomamos otras decisiones. Lo importante, y es importante que, bueno, es indispensable que lo sepan todas y todos los mexicanos, es que el equipo de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y otros equipos del Gobierno de México hemos estado trabajando en esto desde hace meses, porque el tema de las tarifas incluso las anunció el presidente Trump cuando era ya presidente electo, como candidato y luego como presidente electo. Entonces nosotros tenemos una estrategia, pero no actuamos uno a uno, sino si ya se planteó el 2 de abril, a partir de los anuncios del 2 de abril, pues nosotros tomaremos decisiones. De todas maneras, el diálogo siempre está abierto.
Bueno, está escuchando usted en vivo la conferencia del Palacio Nacional, la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, y vámonos con Ernesto Osorio para que nos platique un poquito más de cómo llegamos a esto que acabamos de escuchar. Adelante, Ernesto, buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, Vale, amigos que nos escuchan. Bueno, pues ya escuchamos cuál es la postura que fija la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que se ha anunciado desde el día de ayer, que era la puesta en marcha ya de estos aranceles del 25% al acero y al aluminio. Sin mencionarlo, ella misma asume que a partir del día 14 de este mes se realizarán mesas de trabajo con los representantes de la industria del acero y del aluminio para tomar decisiones en conjunto y evaluar cuáles son el impacto que cada una de estas decisiones tiene en la industria acerera y también del aluminio de México. Dice la presidenta que van a estar siempre caminando junto al lado de los empresarios a fin de que el impacto sea el menor y en su momento mantener en las mesas de trabajo con las autoridades de los Estados Unidos pues esta idea de que el tipo de arancel que se aplique a nuestro país pues no sea en el sentido de una afectación dado el Tratado Comercial de América del Norte. Vuelvo a insistir la presidenta en que van a esperar al 2 de abril para que se sepa cuál es esa situación de la reciprocidad en materia de los productos que se realizan en distintas partes del mundo y a los cuales Estados Unidos les va a aplicar el arancel recíproco. Dice la presidenta que en el caso de México, dado que hay un acuerdo comercial, pues casi ningún producto tiene arancel, no se pagan aranceles, lo mismo que tampoco Estados Unidos paga aranceles dado que está establecido en el T-MEC. Sin embargo, ella dice va a esperar hasta el 2 de abril para que si en algún caso se aplican esos aranceles, pues se tome ya una decisión como en el caso del aluminio y el acero consensuada al respecto. Y como ya escuchamos, ella dice toda la información se va a dar a conocer ahí mismo en el transcurso de la conferencia matutina. ¿Qué más ha habido además del día de hoy? Bueno, pues el mensaje que dio hace unos minutos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respecto a cómo van las negociaciones con las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Y esto es parte de lo que dijo de lo que ha logrado el gobierno de México en esas mesas de trabajo.
Vamos a hacer consultas para que más adelante podamos, en función de lo que anuncie el gobierno de Estados Unidos y de lo que lleguemos a lograr en torno al 2 de abril, ahora explico eso, podamos tomar otras medidas para defender nuestras empresas y defender o tratar de lograr que sean revisadas esas tarifas sobre acero y aluminio. Entonces, iniciamos consultas. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero no las vamos a tomar intempestivamente. Alguien me preguntaba, ¿cuál va a ser la posición de México si se relaciona o se compara con otros países? Bueno, nosotros tenemos una situación económica distinta, pero yo diría que hay una similitud. Si ustedes se fijan en las medidas anunciadas por otros países, sobre todo la Unión Europea, van a entrar en vigor en abril. Un paquete primero de abril y otro el 13 de abril. Sus medidas llamadas retaliatorias. Entonces, ¿por qué en abril? Pues porque todo el mundo está esperando qué se va a presentar el 2 de abril, a qué vamos a llegar. Ya sabemos que vamos a algo diferente, pero nadie conoce los detalles.
Así que, como dice la presidenta, cabeza fría, comenta el mismo secretario Marcelo Ebrard. Y bueno, como parte de otros temas que se han presentado aquí en la conferencia matutina, la empresa MAVE anuncia un programa de inversión de 668 millones de dólares como parte del Plan México para la construcción de 15 plantas de esta empresa y las principales fabricantes de electrodomésticos, siendo Pablo Moreno Cadena el director general de MAVE quien da a conocer ese proyecto dentro del Plan México allá en la conferencia matutina. Y segundo, Jesús Merino pues presenta los avances en lo que es la reducción de trámites en el gobierno federal, en todas las dependencias del gobierno. Dice Jesús Merino que bueno, lo que se ha podido revisar es que una persona durante toda su vida en nuestro país actualmente tenía que realizar 486 trámites en promedio, de los cuales el 85% eran estatales o municipales. Y a nivel federal había más de 7,000 trámites. Hoy en día ya se han simplificado 242 procesos y en 2025 se busca digitalizar 350 trámites, empezando con el pasaporte. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, lo dicho por José Merino, quien dirige la agencia digital y ahora esta oficina, ¿cómo se llama? ¿La oficina federal?
Agencia de Transformación Digital.
Muy bien, ahí está. Pues gracias, Ernesto. Volvemos contigo más tarde.
Muy buenos días.
Buenos días y nos vamos con Vale y con Alfonso que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Sobre la política arancelaria de Donald Trump, hace unos minutos en este espacio, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Coparmex, nos compartió su punto de vista en exclusiva para Radar 99. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Creo que es importante hacer lo nuestro, hacer lo que nos corresponde. Consideramos que es bueno hacer un ejercicio como si ya nos hubieran impuesto los aranceles, un ejercicio de espejo, y a partir de ahí ver qué medidas vamos a tomar, la diversificación del mercado, ver cuáles son nuestros socios en inversión extranjera directa después de Estados Unidos, que es nuestro gran socio comercial, y ahí se asoma Japón, se asoma Alemania. Tenemos que apostar, Mario, al mercado interno.
Por otro lado, el Tribunal Electoral del Poder Electoral de la Federación rechazó el límite de 220 mil pesos en gastos de campaña aprobados por el INE y ayer en sesión del Pleno de la Sala Superior se aprobó que se modifiquen los límites para gastos de campaña y que los montos sean diferenciados según el cargo al que aspiren. Todo esto con respecto a la elección del Poder Judicial.
Les contamos también que el bebé recién nacido que un joven intentó abandonar en una bolsa en Tultitlán, Estado de México, fue dado de alta del Hospital del Issste y dado en custodia al Sistema Integral de la Familia, el DIF, del Estado de México. En tanto, los padres, Diana Jaciel N. y Lucio David N., fueron vinculados a proceso por un juez de control, acusados por delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del recién nacido.
Scanner 360.
Y ahora vamos a Estados Unidos, donde Donald Trump insistió en que impondrá un arancel del 200% a todos los vinos y otros productos derivados del alcohol procedentes de la Unión Europea si el bloque no elimina su gravamen sobre el whisky. Por su parte, la Comisión Europea respondió que impondrá contraaranceles a bienes estadounidenses por 28 mil millones de dólares a partir del próximo mes.
América Latina.
Y en Argentina, adultos mayores son ahora quienes protestan en contra de la política social del presidente Javier Milei. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
Una frase dicha por Maradona en 1992 es retomada por los hinchas de Boca. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados, dijo. Por eso salieron este miércoles junto a decenas de adultos mayores argentinos que cobran la pensión mínima, el equivalente a 300 euros, es decir, por debajo del umbral de pobreza, como Nelson de 78 años.
Pero justamente lo que ellos quieren, que nos quedemos en casa mirando por televisión. Si no nos movilizamos, nos salimos a la calle, no va a cambiar nunca.
Aficionados de otros equipos de fútbol también se unieron al ver que cada semana sus abuelos manifiestan para mejorar su poder adquisitivo. En las últimas semanas, estas movilizaciones han sido duramente reprimidas por la policía, denunciaron Pablo, simpatizante del equipo Chacarita.
Este gobierno es el que peor hoy le está dando a los jubilados y le está sacando. Los gasea, los apalea, en vez de contenerlos y darles una ayuda, que no lo hace.
En la de ese miércoles, la policía detuvo a unos 40 manifestantes después de que las fuerzas de seguridad dispararan con balas de goma y gases lacrimógenos a los miembros de sindicatos e hinchas de fútbol presentes. Algunos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a la fuerza pública.
Europa.
Les contamos que el presidente ruso Vladimir Putin reaparece públicamente para asegurar que en la guerra contra Ucrania se han cumplido con la mayor cantidad de objetivos. Vamos a escuchar también este reporte de Radio Francia Internacional.
Vladimir Putin ha reaparecido por primera vez desde el inicio de la ofensiva ucraniana en Kursk. Vestido de uniforme militar, el líder ruso ha dado por casi derrotada la ofensiva militar lanzada por Ucrania el pasado mes de agosto y que hasta ahora le servía a Kiev como moneda de cambio en unas posibles negociaciones. El Kremlin dice que la operación rusa para expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk ha entrado ya en su fase final. El avance relámpago ruso en los últimos días ha dejado a Ucrania con una pequeña franja de menos de 200 kilómetros cuadrados en Kursk frente a los 1.300 que controlaba antes. Han perdido los ucranianos más del 86% del territorio que una vez tuvieron en la región rusa. Algunas fuentes señalan que el bloqueo de la ayuda militar de Estados Unidos es una de las principales razones que han obligado a las tropas de Kiev a replegarse. Otros analistas hablan del cese del suministro de información de inteligencia a Kiev, que ha quedado ciega en este frente. El presidente ruso ha asegurado que los soldados ucranianos capturados en su región deberían ser tratados como terroristas y ha dicho que la prioridad ahora es echar al enemigo de Kursk y crear una zona de seguridad a lo largo de la frontera estatal. Para Radio Francia Internacional, Xavier Colás.
Bueno, y a propósito de este tema, Diego, ¿qué no tienes de lo último? Sobre todo las reacciones desde Rusia a esto de las conversaciones que han estado empujando Estados Unidos y Ucrania para el cese al fuego. ¿Hay reacciones?
Por supuesto que sí, Mario. Muy interesante lo que se nos viene a continuación. Yuri Ushakov, consejero de Kremlin, criticó la propuesta estadounidense de un alto al fuego de 30 días en una entrevista con la televisión estatal, diciendo que una pausa a la guerra no es más que un respiro temporal para los militares ucranianos. Por otro lado, las fuerzas rusas recuperaron Suchas, una ciudad muy importante para Ucrania. Ocupó una vez la región de Kursk. Su recuperación representará una importante victoria simbólica para Rusia, y aunque esta ciudad es pequeña, con una población de al menos 5.000 habitantes, antes de la incursión ucraniana, era una de las pocas ciudades pobladas que aún se encontraba en poder de ese país.
Bueno, pues ahí está, o sea que se siguen moviendo sobre el territorio todavía, con pláticas o sin pláticas, siguen tratando de ganar territorio, posiciones, digamos, antes del eventual cese al fuego. Bueno, pues ahí está. Gracias, Diego, por la última información. Y vámonos con Omar y los deportes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
Querida Vale, qué gusto saludarte de nueva cuenta y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, UEFA Champions League, ayer se cerraron ya los octavos de final con los duelos pendientes. El Borussia Dortmund derrotó 2-1 al conjunto del Lille, con lo cual se metieron a la etapa de las 8 mejores, también remontada del Aston Villa, 3-0 la victoria sobre el club Brujas, y bueno, pues también el boleto a la siguiente etapa. El Arsenal 2-2 empató con el PSV Eindhoven, global de 9-3, que bueno, por supuesto queda anecdótico después de lo que platicábamos ayer del 7-1, mientras que el Atlético de Madrid, si bien pudo derrotar 1-0 al conjunto merengue, al Real Madrid, en los primeros 90 minutos en la tanda de penales, fue el cuadro blanco el que se terminó imponiendo 4-2, y bueno, pues con esto ya tenemos las llaves. El Bayern se estará enfrentando al Inter de Milán en una reedición de la final de 2010, el Arsenal hará lo propio frente al Real Madrid, el Borussia Dortmund chocará con el Fútbol Club Barcelona, mientras que el PSV, el Paris Saint-Germain, hará lo propio ante el Aston Villa, por otro lado, en resultados de la Copa Libertadores, el Bahía se estará enfrentando a Boston River el día de hoy. También actividad en Europa con la Europa League, el Athletic de Bilbao se chocará frente a la Roma, la Lazio ante el Pilsen, también el Eintracht de Frankfurt a costa del Ajax, y el Olympiacos ante el Glimt. Por cierto, el Manchester United también chocará frente a la Real Sociedad de San Sebastián por un boleto también a los cuartos de final, mientras que en resultados del deporte de los Estados Unidos, los Clippers de Los Ángeles 119-104 vencieron al Heat de Miami, los Grizzlies de Memphis 122-115 al Jazz de Utah, mientras que los Rockets de Houston 111-104 hicieron lo propio ante los Suns de Phoenix, mientras que los Knicks de Nueva York en tiempo suplementario 114-113 despacharon a los Trail Blazers de Portland.
Oye, Omar, ahorita que nos dabas todos los resultados, me quedé pensando en la del Atlético y el Madrid y esta historia del penalti, que si lo tocó dos veces, vaya rollo. A ver, si nos puedes contar rápido qué fue lo que pasó.
Claro, querido Mario, pues en la tanda de penales, Julián Álvarez, se enfrentó al segundo tiro de la serie, hay una regla que se acaba de estipular, o que más bien fue revisada en tiempos recientes, en la cual un jugador que cobra un penalti, así sea en un partido o en una tanda, no puede hacer contacto dos ocasiones con el balón. Esto para evitar que, en caso de que el portero atajase el balón en un penalti de partido, pues pudiera rematar, ¿no? Que sale el rebote, le favorece a quien tiró el penalti y pudiera meter. Entonces nada más se permite un contacto, tendría que ser un compañero, que en la tanda de penales es imposible, pero un compañero eventual tener el contacto para que volviera a estar en juego, digamos, el rematador del tiro penal. Y bueno, pues por supuesto queda esta polémica de si lo tocó o no lo tocó. Al final, los ángulos, hay algunos que favorecen justo la revisión del VAR, hay otros donde también no aparece, y bueno, pues finalmente esta revisión le termina quitando el penalti al Atlético de Madrid, y bueno, pues eventual clave para su eliminación.
Híjole, qué coraje les he verdad, que el propio técnico se quejaba de tener VAR en un penalti, eso yo tampoco lo había visto, pero bueno, pues ahí está el tema. Gracias, querido Omar.
En efecto, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana, ya saben que me pueden encontrar en @omarrgc, les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. 8:27.
Libros que se leen y que se escuchan.
Y nos vamos con Edson a la milla. Querido Edson, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Vamos a hablar de dos libros que espero tener rápidamente el tiempo y entusiasmar a la audiencia con estos dos libros. Una cosa muy rara que está ocurriendo con los clásicos de la literatura universal, Mario, es que se están volviendo fenómenos mediáticos en la era digital, en TikTok o en otras ventanas digitales. Y les vengo a hablar de algo rarísimo, una novela de Dostoyevsky, un relato muy breve, que pues ha arrasado en redes sociales, ya llega a México y lo empiezan a comentar la gente muy, muy joven. Y bueno, por un lado me entusiasma bastante que hable de Dostoyevsky, no del Dostoyevsky de Crimen y Castigo o El Idiota, etcétera, sino hoy les vengo a hablar de Noches Blancas, que está publicado en, hay varias editoriales que lo publican, pero hay una edición muy hermosa que está circulando actualmente en librerías de México y en plataformas, Noches Blancas de Dostoyevsky por Nórdica Libros. Ya sabes que esta editorial siempre es muy hermosa las ediciones. Y ¿de qué trata Noches Blancas? Noches Blancas es un es una historia de amor, Mario. Es una historia de un personaje solitario que yo termino enojado de alguna manera con los tres personajes que aparecen en esa novela. Es un triángulo amoroso, un joven solitario que no se anima a hablar con las mujeres, no tiene mucha suerte, etcétera. Se encuentra a Karenka. Karenka está enamorada de otro hombre, pero durante tres noches ellos conversan y Karenka le da de alguna manera esperanzas de que él pueda tener un amor con ella. Durante este relato son la plática, las conversaciones que tienen ellos dos sobre una posible pasión, sobre una esperanza amorosa, sobre la ilusión y finalmente sobre la desilusión de ese amor. Me gusta mucho Dostoyevsky, lo publica antes de que lo mandaran a Siberia. Hay una frase de Dostoyevsky que, si no es real, me entusiasma siempre. Cuando él va a Siberia, ya lo llevan preso, etcétera, se encuentra con una mujer más grande que él, etcétera, y él dice: hace mucho frío, ¿verdad? Es imposible la vida así. Y la mujer le responde: es mejor el frío que la nada. Un conocedor de la naturaleza humana, Dostoyevsky, a través de sus libros, de sus novelas, y es una cosa muy interesante que esté ahora un relato que fue publicado por primera vez hace 177 años, que nos siga diciendo algo, Mario.
O que siga siendo relevante y que siga conectando. Qué importante, querido Edson.
Sí, y vámonos con Ann Patchett. Publica una novela que se llama Tom Lake en ADN. Ann Patchett, en su última novela que llegó hace un año y medio a México, me puso muy mal, me trató muy mal. Se llama La Casa Holandesa, y Ann Patchett es buenísima para retratar los temas familiares, ¿sabes? Los lazos familiares, la relación que uno va desarrollando con su familia, y en La Casa Holandesa es una cosa terrible porque es una familia que al parecer funciona como todas las familias, pero la madre muere y le deja y llega una nueva habitante, una nueva pareja de padre, y lo sacan de la casa. Entonces, ¿cómo viven precisamente este destierro los hijos de la y el padre forma una nueva familia? Parece una situación que no podía trascender esta anécdota, pero como lo escribe Ann Patchett es increíble. Y ahora nos trae a Tom Lake, que también es un tema familiar. El audiolibro de Tom Lake en Estados Unidos es la voz de Meryl Streep, y Lara, la protagonista, ella interpreta a Lara. Recuerdo una anécdota de Los Puentes de Madison, donde los hijos de que interpreta el personaje de Meryl Streep están sorprendidos de los secretos que tenía su madre, de un amorío, de una relación secreta que ellos no conocían, y por supuesto no conocía a su padre. Pues también precisamente esta historia, Tommy Lake, es la historia de un amor que platica Lara, la protagonista de esta novela, a sus tres hijas. Cómo se enamoró y la relación que tuvo con un actor que llegó a ganar el Oscar y que sorprende a sus hijas el tema, y eso replantea un poco la historia y la literatura en este caso, cómo nos afecta que nuestros padres tengan secretos, porque de alguna manera pensamos que si o son buenos, de Buenolandia, o no tuvieron unas aventuras como nosotros la vivimos.
Claro, claro.
Su vida fue bastante plana. Pero ¿y si no sucediera eso? Si de alguna manera, eso se te replantea en la literatura y en la realidad, tu propia existencia.
Claro.
¿Qué has hecho con tu vida? En fin, esas son las dos recomendaciones de para estos días, Mario.
Muy bien.
Ann Patchett, autora que publica Tom Lake, una novela de ADN, y Noches Blancas de Dostoyevsky. Mira, es un relato muy breve, lo encuentran en todas las editoriales. Recomiendo ahorita que está circulando en Nórdica Libros. Los clásicos son revisados, son revisitados, claro, por las generaciones muy jóvenes. Esas son las recomendaciones, Mario. Muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre, Edson a la Milla, con sus recomendaciones cada 15 días para hablar de libros. Y bueno, nosotros vamos a ir a una pausa. Regresando vamos a tener información, entre otras cosas, de lo que está diciendo la presidenta sobre el tema de las desapariciones, que otra vez está hablando del tema, y yo lo celebro porque insisto en que le dio la vuelta, no quiso entrar. Le parece que ya la terca realidad o la voluntad o los medios, no me queda claro exactamente de quién es el mérito, pero qué bueno que ya se esté hablando de esto. Y bueno, pues ya vamos a tener la posición de la presidenta a propósito también de lo dicho por la Iglesia Católica en torno a este tema, a la conferencia del Episcopado, en fin, que le responde hoy la presidenta a un comunicado del que platicaremos ahorita. Vamos a la pausa y regresamos. Nos quedan 25 minutos todavía por delante en esta mañana. Ya volvemos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y hace algunos meses le platicamos acá de una subasta que organizó Fonatur y le queremos dar una nueva actualización sobre este tema. Y le agradezco a Raúl Zambrano, el director de comercialización de Fonatur, que nos acompaña. Raúl, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Mario. Muy bien, buenos días a ti y a tu audiencia.
Buenos días. Cuéntanos, porque entiendo que tan pronto como mañana lanzan una nueva subasta, ¿no?
Así es, efectivamente. Estamos en el proceso de lanzar ahora la modalidad de nuestra subasta electrónica, que es completamente en línea, con descuentos desde el 12% hasta el 20% en las propiedades inmobiliarias que tiene Fonatur en los principales centros turísticos como son Iztapa, Cancún y Cozumel.
¿Qué es lo que se subasta?
Principalmente lo que se subasta son propiedades, es decir, inmuebles que Fonatur tiene, lotes que van desde 600 metros cuadrados hasta 2.000 metros cuadrados, donde la gente puede construir desde una casa residencial hasta un hotel o un tema comercial. Es principalmente una oportunidad de inversión para aquellos que busquen un rendimiento a corto plazo y sobre todo una inversión segura, porque Fonatur es una institución gubernamental sin fines de lucro que lo que busca principalmente es promover la inversión en estos centros turísticos. En este caso son Iztapa, Cancún y Cozumel, donde buscamos a través de las propiedades de Fonatur que los inversionistas tengan mayor intención de invertir en la zona y sobre todo que generen trabajos y que generen economía.
¿De cuánto estamos hablando, como para que la gente que nos está yendo sepa pues los rangos y ahora sí que en qué puede y de qué montos estamos, va a venir en esta subasta?
Mira, tenemos precios que van desde los 700 mil pesos hasta los 60 millones de pesos. Esto ya va dependiendo del tipo de inmueble que busque la persona, el inversionista. Es importante mencionarles que estos precios que nosotros damos de estas propiedades están por debajo del mercado hasta en un 30-40%. Porque lo reitera, pues tú lo busca lucrar, lo que busca es atraer la inversión y sobre todo que se genere trabajo y se genere economía.
¿Qué garantías tiene la gente? Es decir, primero, ¿cómo es el mecanismo en la subasta? ¿La gente entra a dónde y dónde puede consultar los detalles?
Sí, pueden entrar a nuestro portal oficial, a www.fonatur.mx. Ahí se encuentra toda la información al respecto sobre esta subasta. Es un proceso muy sencillo, es completamente en línea. Entras a esta página, te registras, haces una captura de tus datos, dependiendo si eres una persona física o moral. Cargas, de ahí mismo descargas unos formatos que hay que firmar y volver a subir al sistema. Y con esto tú tienes que hacer un depósito y una garantía de seriedad, que va desde el 5% del valor del terreno que está publicado. Con esta garantía tú ya puedes estar durante los días siguientes ofertando o pujando sobre el terreno. En caso que tu oferta sea la mayor, al final de este proceso, que termina el día 24, se te adjudica el terreno. Y literalmente ya con Fonatur, la certeza que te da, pues somos una institución de más de 50 años, te damos certeza jurídica, no hay problemas en la propiedad, todo tiene una transparencia completamente. De hecho, nosotros fuimos los fundadores de todos estos centros turísticos. Entonces, el origen de la propiedad está completamente asegurado y respaldado por el gobierno federal.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias por compartirla con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, Mario. Excelente día.
Gracias. Es Raúl Zambrano, director de comercialización de Fonatur. Y ya que hablamos de temas económicos, el tipo de cambio se sigue apreciando el peso, querido Alfonso. Si tienes por ahí el dato, pero estoy viendo que aquí compartí ahorita Genaro Villamil en su cuenta de X, que está pegadito de los 20, con la posibilidad de que rebaje. ¿Tienes la cifra actualizada?
Sí, Mario, un dólar nos está costando 20 pesos con 6 centavos.
Mira, pues se va apreciando. Y en el dato de la bolsa, a ver si tienes por ahí también, vamos a actualizarle. Acuérdese que Nueva York son 2 horas más tarde, o sea, son las 10:41 por allá. Y en este momento va a la baja Standard & Poor's 0.52 y Nasdaq 0.23 a la baja después de la jornada de ayer, que los dos estuvieron en positivo. Y bueno, pues responden también a este tema de la guerra arancelaria, querido Enrique. ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, hola, muy bien. Hola, Alfonso. Vale, Mario.
Cuéntanos sobre Trump en el radar, porque parece que este tema de los aranceles sigue dando mucho
de qué hablar. Sí, ahora es con la Unión Europea. Vamos a escuchar lo que dijo Trump.
European Union's been very tough and it's our turn too, you know. We get a turn at that also, but they have not been fair. They sue our companies and win massive amounts of money. They sued Apple, won $17 billion, and they use that for other reasons, I guess, or to run the European Union.
Bueno, pues tras la imposición de los aranceles de Estados Unidos a todas las importaciones de acero y aluminio, la Unión Europea decidió imponer medidas arancelarias casi idénticas a otros productos en contra de Estados Unidos. Por su parte, Trump dijo que la Unión Europea ha sido en repetidas ocasiones muy mala con ellos y le exige que quiten los aranceles que les impusieron, ¿no?, ahora a Estados Unidos. Y amenazó a Europa con imponer incluso 200% de aranceles a todo el alcohol que pueda venir de Europa, ya que la Unión Europea decidió imponer aranceles al whisky que viene de los Estados Unidos. Entonces, pues están en un estira y afloje entre los dos lados.
Pues ahí está, vamos a ver, no sé si lo escucho bien. No, ahí estamos, ahora sí. Vamos a ver cuánto le termina impactando esto en el bolsillo, sobre todo los estadounidenses, que ahora sí le llega al alcohol, ¿no?
Sí, 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 pues ya van varios días que incluso han ido a la baja en la bolsa de valores y más Estados Unidos, entonces pues ya ha habido este efecto, ¿no?
Que por cierto, gracias Enrique.
De nada, gracias.
Oye, y que por cierto, Alfonso, tú traes datos de la aprobación de Trump, que parece que este asunto de la bolsa pues sí ha tenido algún efecto también.
Así es, Mario. Fíjate que hay una encuesta que publica el The Economist, que a diferencia de la popularidad, digamos, que tiene un dirigente, un político, que evalúa la gestión de cada uno de ellos, esta evalúa qué tan favorable o qué tan desfavorable es la opinión pública en cuanto a la persona. Y en el caso de Trump, tiene un 46% favorable y un 50% desfavorable. Lo interesante de esto es que la popularidad de Trump se disparó pues cuando ganó las elecciones en noviembre de 2024. Se cuestiona el The Economist si ya hay indicios, dice, que su popularidad podría no mantenerse en el largo plazo, sobre todo porque pues también esta encuesta segmenta por sexo, por edad. Y lo interesante también de esta encuesta o de esta calificación es que los graduados universitarios le otorgan sistemáticamente calificaciones más bajas, dice esta encuesta.
Entonces, en el saldo general, ¿cómo anda ahorita?
46% favorable contra un 50% desfavorable. Esto, recalco, es en cuanto a su persona y no tanto como enfocado a la gestión, como lo hacemos principalmente ya en las encuestas aquí en México.
Bueno, esto a menos de 2 meses, porque el 20 de enero entró, y hoy estamos a 13 de marzo. Y bueno, pues así se va moviendo y vamos a ver si a eso sí le duele, ¿no? Ya que el mercado parece que lo tiene un poco sin preocupación, vamos a ver si la aprobación sí pesa y si luego esto que nos estás contando se refleja en la intención de voto de unos demócratas que hoy se ven medio pues como casi opositores mexicanos, ¿no? Un poquito medio adormecidos. Y que vamos a ver si para la elección intermedia se le mueve una patita a los demócratas y Trump hace ajustes de esto que ha venido haciendo. Muchas gracias, Alfonso.
Exacto.
Gracias. Y nosotros cambiamos de tema. Ahorita le vamos a dar información también de García Luna y vamos a dar otros temas que traemos. Pero está con nosotros el doctor Alberto Irezaba. Él es director del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria. Alberto, qué gusto tenerte aquí en cabina.
Hola, Mario. Buenos días también a todo tu auditorio.
¿Cómo ves acá, casa llena con todos estos alumnos?
Ya veo. Qué diferencia la cabina que está ahí en Barranca del Muerto.
Sí, cuando nos vimos allá la vez pasada, estábamos tú y yo en la cabina del SEX de Ibero 90.9 en el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico. Y hoy me da mucho gusto recibirte acá. Y a ver, antes de entrarle rápido al tema del podcast que el centro junto con otras instituciones acaba de lanzar y al que amablemente me invitaron a participar. Pero antes cuéntanos un poquito qué hace el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria.
Sí, Mario, somos un centro de investigación acción. Estamos alojados aquí en la Ibero y principalmente es un espacio de encuentro entre movimientos sociales de base, grupos de economía social y solidaria y académicas y académicos de la universidad, que tiene como objetivo el pensar y accionar, digamos, alternativas económico-productivas para nuestro país y nuestra región, que es América Latina. Entonces, estamos muy involucrados con grupos, principalmente en el sureste, indígenas campesinos, pero también en las zonas urbanas de cooperativas, por ejemplo, de trabajadores, acompañando justamente esos procesos de construir alternativas que sean más justas, que sean más sostenibles, que sean más equitativas.
Es muy interesante, Alberto, porque yo que debo decir, a diferencia de ti, que has dedicado tu carrera a este tema, yo estoy aprendiendo con tus especialistas y me parece muy interesante cómo estas formas de organización, normalmente pensamos en economía y pensamos en sector privado, ¿no? En México, por lo menos. Pero es muy interesante cómo en otros países, el caso español, lo comentábamos, y otros países escandinavos y otros donde de pronto estas formas de organización en cooperativa, que en México a lo mejor ubicamos como Cruz Azul y Pascual, pero que son formas muy fuertes de actores económicos.
Sí, a ver, la Constitución mexicana llama que la economía está organizada por el sector público, privado y social, ¿no? Digamos, como en esta terna. En el país, principalmente es impulsado el sector público y el privado. Si vemos casos como, por ejemplo, el español, que ya lo mencionabas, o el francés, el PIB de esos países, más o menos el 10% del PIB corresponde al sector social. Wow. De la economía. ¿Y eso qué hace? Que tengamos, digamos, sociedades y economías mucho más igualitarias que no, como lo es tristemente en México, que somos pues el décimo país más desigual de todo el mundo o el segundo dentro de la OCDE, ¿no? Entonces, digamos que son mecanismos que, complementando al sector público y al sector privado, posibilitan reducir desigualdades.
Para quienes están aquí en la Ibero, por ejemplo, un caso cercanísimo es Capeltic, ¿no? De donde muchos de aquí tomamos café.
Y que además está cumpliendo 15 años, ¿no? Esta experiencia que nace de comunidades indígenas celtales en la selva norte de Chiapas, que se articula justamente con académicas y académicos de la Ibero para desarrollar el modelo de cadena de valor que lleve el cafetal, digo, el café desde el cafetal hasta la taza. Que digo, yo siempre hago esta pregunta cuando hablamos de café. ¿Quién de los que está aquí sabe, o los que no se escuchan, de dónde viene su café? Y la verdad es que es una pregunta que es difícil de contestar, ¿no? No estamos acostumbrados a acercarnos al origen de nuestros productos, ¿no? Capeltic lo que hace es, en una cadena de valor como la del café, ¿no?, que suele tener a lo mejor entre 7 y 8 intermediarios, pues te lo corta, porque son las y los productores quienes están sirviendo su café orgánico, claro, directamente
porque
al
entre
consumidor.
Esos 7 y 8 que dices, pues lo que le pagan al productor entre lo que pagas tú cuando vas a la tienda, pues se va quedando esa ganancia repartida entre toda la cadenita.
Entre el 2 y el 3% del valor de la taza de café que se tomaron en la mañana, entre el 2 y el 3% queda en manos del productor.
Wow. ¿Y en un caso como Capeltic?
Entonces eso ya lo aumentas, porque como ellos son quienes controlan, al menos le llega al 40%. Y hay muchas otras formas de redistribución colectiva, que tiene que ver con economía social, que es lo que tiene que ver con el podcast, de reinversión en capacitaciones, ¿no?, en mejoras técnicas de su parcela, en la creación de nuevas empresas, como también es el caso de Capeltic, ¿no?, que es un conglomerado con diferentes empresas de economía social y solidaria.
Oye, y cuéntanos así del podcast, que le decía, yo tuve la oportunidad de conversar con Alberto en el primer capítulo justamente que salimos con la colaboración también de Ibero 99, cosa que a mí me encanta, pues porque son mis casas, ¿no? La Ibero, Ibero 99, y ahora este proyecto. Y cuéntanos de para qué nace una iniciativa de llevar estos temas, pues, a un formato así.
Pues nace, a ver, de la coproducción de Ibero 99 con el Grupo Promotor de la Economía Social. Este es un grupo que está compuesto por universidades como la Ibero, como la UPAEP en Puebla. Uh-huh. Está compuesto también por organizaciones de la sociedad civil, como lo es la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Está este Coparmex del sector privado, está IMDOSOC, también este participa uh-huh. Nacional Monte de Epiad. El objetivo que tiene el grupo, como bien lo dice su nombre, es la promoción de la economía social en todos los sentidos. Y el podcast, justamente el podcast Ecos, platicando de economía social, tiene que llevar al público en general, a cualquier tipo de público, no solamente a aquellos que participan en el sector social de la economía, sino al privado y al público, al académico, al estudiantil, estos temas que los acerquen con estas formas de construir alternativas económicas en el territorio. Alternativas que tengan que ver con la sustentabilidad, como por uh-huh. ejemplo un capítulo que habla de la agroecología, la producción de los alimentos en el campo, que tenga que ver con la comercialización, ¿no? Vienen de una empresa como Mercado Libre a hablarnos de cuál es su esfuerzo justamente en conectar este tipo de iniciativas. Se habla desde lo académico justamente, ¿no? En torno a cuáles son estos marcos de referencias, estos horizontes que nos posibilitaría el impulso del sector social de la economía en el país.
Pues yo agradezco la iniciativa porque estoy encantado de haber podido platicar contigo, Alberto, de haber podido platicar con Álvaro Salgado, que hablamos justamente de estos procesos de producción distintos al campo, digamos, más con químicos. El caso que cuentas de Mercado Libre es muy interesante porque han desarrollado ellos, que es el capítulo 3, que todavía uh-huh. creo que no se publica ese, pero que es muy interesante cómo una plataforma de esas puedes comprar, ahora que somos también cada vez más conscientes, así que decías, ¿de dónde viene tu café? Pues también, sobre todo estas generaciones jóvenes, son más conscientes de decir, pues, ¿de dónde viene mi ropa? ¿De dónde viene el objeto que estoy comprando, adquiriendo? Y me parece muy interesante cómo van sumando de pronto actores que pues no pueden ser más capitalistas que Mercado Libre, que es la encarnación, digamos, de estas plataformas de comercio electrónico globales, con proyectos muy locales, que esa es la otra, ¿no? Lo interesante es el impacto local que tiene cada una de estas iniciativas.
Yo creo que el podcast lo que quiere también dar a conocer es que la economía social no solamente es de los productores indígenas campesinos, no solamente es de los socios cooperativistas del mundo del trabajo, es un camino como país justamente para reducir nuestras desigualdades, justamente para tener un horizonte de país donde la soberanía alimentaria, donde la igualdad, donde la sustentabilidad sea parte de nuestro día a día, ¿no? Donde este paradigma en el que vivimos, tecnocrático, moderno, muy basado en el individualista, no solamente sea el único camino a transitar así por es. Parte de las y los mexicanos.
Hay otras formas de organizarse económicamente. Ya le seguiremos sobre esto. Alberto, muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Mario. Pues está en todas las plataformas. Lo puedes escuchar en Spotify, en Amazon y en cualquier plataforma de podcast que escuchen.
Ecos. Con doble S.
Ecos, con doble S, platicando de economía social. Mario, gracias a ti. También somos privilegiados con contar con alguien como tú para acompañar estas entrevistas. Entonces, bueno, pues invitadas, invitados a conocer otras formas de organización económica y a mirar pues con esperanza nuestro futuro como país.
No, gracias a ti. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, pues ahí conoce usted esta propuesta de lo que hace este podcast en particular y lo que hace el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria, el CIES, aquí en la Ibero, que encabeza el doctor Alberto Idezaba. Y bueno, pues la próxima vez que se eche usted un cafecito, pregúntese de dónde viene este café y qué impacto podemos tener a través de nuestras decisiones también de consumo. Y ya en la recta final, gracias, Alberto. Andrés, hay información de García Luna, Arturo Ángel ha publicado información al respecto, que hoy trae Milenio, y hay información también del abogado, cuéntanos.
Así es, Mario, ¿cómo estás? Buen día a todos. Pues mira, que salió a la luz una carta emitida ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Esta carta dice que, bueno, es por la defensa legal, ¿no?, de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Y bueno, de acuerdo con esta carta, el exfuncionario, quien hace 5 meses fue condenado a 38 años de prisión, se encuentra recluido en una cárcel en los Estados Unidos, en un módulo conocido como El Hoyo. Es un lugar con muy malas condiciones, que hace mucho daño psicológico. No hay ventanas en la celda, se encuentra 23 horas al día encerrado.
Está brutal.
Y sí, muy fuerte. Y se dice que lo mantienen completamente incomunicado y en completo aislamiento del resto de los reclusos.
¿Esto lo reporta el abogado?
Así es.
Bueno, pues ahí está la información a propósito de García Luna y lo que dice la defensa. Muchas gracias, Andrés.
Igual, gracias, Mario.
Gracias. Y antes de irnos nada más con la información de Ernesto, que también es importante a propósito de lo que está diciendo la presidenta. De este caso de Jalisco, Silvia, tú tienes información sobre algunos medios extranjeros que están recogiendo la historia. Cuéntanos, por favor.
Claro que sí, así es, Mario. Tenemos información sobre eso. Y Reuters y The Sun ya reportan el centro de exterminio en Jalisco. The Sun informa que el sitio fue descubierto por buscadores de desaparecidos y contenía hornos crematorios, restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, incluyendo 400 pares de zapatos y diarios. Señalan que el cártel de Jalisco al cártel de Jalisco como responsable. Reuters destaca que el fiscal general de México prometió una investigación, pero el hallazgo ha generado dudas sobre la actuación de las autoridades y su posible negligencia.
Pues ahí está el tema. Gracias, Silvia. Reuters también. Y esto es importante pues porque a la medida en que más crezca el asunto dentro y fuera de México, más reacciones hay. Y vamos con Ernesto, que trae esto desde la mañanera. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, para ahondar sobre este tema, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que el comunicado de la conferencia del episcopado respecto a que no hay un número oficial de desapariciones y que el gobierno mexicano ha dejado de lado el tema, dice la presidenta que eso no es cierto, que se ha estado trabajando, que se ha abierto las puertas a distintos colectivos para poder darle la seriedad y importancia que se tiene al tema, pero vamos a escuchar qué es lo que dice respecto a cómo es que se ha tomado el caso Jalisco en particular.
Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No porque haya algo mal, no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, que se resguarda también por un tiempo los inmuebles. Segundo, necesitamos la información de qué hay en el predio, qué se encontró, porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Entonces, ¿qué se encontró en el predio? Antes que nada.
Es algo que ya había dicho el fiscal Alejandro Gertz y también dice la presidenta que junto con la Agencia de Transformación Digital lo que se está trabajando es justamente en la elaboración del nuevo padrón a partir del modelo que se realizó y que se implantó en la Ciudad de México para poder abordar el tema. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Valeria Mendoza, nos vamos.
Ya nos vamos, Mario. Tenemos aquí algunos mensajes. Queremos agradecerle su mensaje a José Luis Vázquez Martínez, que dice: muy importante la información financiera hoy. Qué bueno que al parecer no hay gran impacto en el tipo de cambio del peso mexicano. Así es, gracias por tu mensaje, José Luis.
Y Edmundo Morales también nos manda una fotografía. El ejército que México merece, dice, del horror de Tuchitlán. Hay que reconocer la labor heroica de las madres buscadoras. Muchas gracias por sus mensajes. Nos escuchamos el día de mañana, querido Mario.
Y con esto, gracias, Alfonso. Gracias, Isra. Gracias a todo el equipo que estuvo trabajando en esta mañana. Muchas gracias a todas y a todos. Se queda usted con nuestra programación y le esperamos el día de mañana, mañana viernes, en punto de las 7 de la mañana, que hay muchas cosas. No se despegue usted del radar, que siempre hay información relevante que compartirle. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.